Radio Universidad de Chile presenta Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Luis Brel. Estamos iniciando otro episodio de Odio la Televisión, pero me encanta. Esta vez vamos a conversar y tenemos un selecto co-conductor, como es José Antonio Camacho, sociólogo. Y bueno, vamos a repasar un poco lo que ha sido este año televisivo, a conversar un poco también del balance que se conoció hace algunas semanas de los canales de televisión, de la gestión de los canales en este primer semestre, que se entrega siempre con cierto desfase la información a la Superintendencia de Valores en estas FECU, que son estas fichas estadísticas donde se entrega el detalle del resultado financiero de la gestión de los de las distintas empresas, sociedades anónimas, y en este caso los canales de televisión siempre informan también allí sus resultados operacionales. Los que no han sido tan satisfactorios en general mantienen pérdidas, y vamos a conversar también un poco sobre eso, la viabilidad de la televisión abierta en este entorno. Y bueno, José Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Lucho, ¿cómo estás? Mira, es un momento adecuado de hacer, no quiero de poner una palabra tan pretenciosa, ¿no es cierto?, como exhaustiva, de balance para esto, pero sí algunas pinceladas, ¿no es cierto?
Un repaso, ¿no?
Exactamente, un repaso de lo que ha sido el año, y digo que es pertinente hacerlo en estos momentos porque viene un cambio de programación, ¿no es cierto? Claro. El cambio de programación de primavera verano de los canales, que es un cambio bastante estandarizado. Mira, esto que parece fácil y que uno debería en cualquier otra actividad tener una sumatoria de cosas, ¿no es cierto? Que pasan y que son novedosas. En el caso de la televisión chilena pasan, pero no son novedosas. Entonces, para los efectos de un recuento, habría que decir que nuestra televisión es la misma de siempre, pero con algunas notas. Y para esto voy a dividirla en las mismas dos categorías que tienen los canales de televisión, ¿no es cierto?
Sí.
En prensa y en programación propiamente tal. ¿Ya?
Sí.
Mira, de prensa yo encuentro que pese a la repetición ad eternum de los esquemas de los departamentos de prensa de los canales, no voy a repetir una crítica que siempre hemos hecho, los sempiternos reportajes al sándwich chileno, a Franklin,
a Raquita,
exactamente, a algunos barrios típicos, a Patronato, etcétera, etcétera, que se sigue repitiendo y que claramente forman parte de la identidad. Sin embargo, hay un hecho que a mí me parece significativo, que es el interminable cargoseo del presidente de la República por aparecer en la televisión, en cualquiera sea el área programática. Ya no distingo, o sea, en rigor lo que le va faltando es aparecer en las teleseries, porque los matinales y los noticieros, además, déjame decirte, con una política comunicacional que viene desde la moneda, que viene desde el gobierno, que uno tiene que entenderla necesariamente como premeditada. Aquí no hay nada casual.
No, claro.
Yo no soy un hombre, no soy un hombre de gobierno, pero tampoco soy, pero no soy un hombre sordo. Entonces escucho, ¿no es cierto?, que hay dos cerebros detrás de toda la maquinación, ¿no es cierto?, comunicacional del gobierno. Uno es Jorge Celume, que hace harto rato ya que uno venía escuchando de él, que es el hombre de la Big Data, es el hombre que le dice la información, es el hombre, ¿no es cierto?, que ayuda junto, supongo que con el equipo político más chico del presidente a seleccionar cuáles son cada 24 horas los frentes políticos que debe ir informando. Y cuando digo cada 24 horas, es que son cada 24 horas. Son una especie de nuevo reloj. Y el otro, ¿no es cierto?, toda esta sorpresa de este muchacho de 27 años que se llama Benjamín Salas Cantor, ¿ya?, que aparece junto al presidente de la República en todos sus viajes, por de pronto en el viaje a las Naciones Unidas, en las fotos más emblemática y representativa por los círculos del poder, ¿no es cierto?, con los cuales se contactaba el presidente, ¿no es cierto?, a su lado generalmente estaba él, del cual yo le sabía una sola obra hasta el momento, ¿no es cierto?, que era la bandera chiquitita en la bandera grande cuando se la mostraron, ¿no es cierto?, a Trump en una visita anterior a Estados Unidos. Bueno, entonces, bueno, pero esta política que yo creo que claramente es exitosa para ellos desde el punto de vista de la frecuencia, para este humilde televidente es insoportable, ¿ya?
Entonces, uno siempre que quiere exhibirse en los medios, quiere asistir a los medios, no se percata de cómo está siendo visto. Claro. Sencillamente se preocupa de ser visto.
Sí.
Y pierde la dimensión de las veces que uno aparece. Eso en cuanto matinal ha estado. Ha estado en los programas de conversación de todo tipo, prime time, en los noticiarios. Y la reacción de la en las encuestas de opinión pública no repunta.
Y fíjate que pareciera que tiene alguna relación con lo esquivo que son los resultados de las encuestas, porque mientras más rojos son los resultados, las apariciones son más frecuentes. Y déjame decirte otra cosa, las adjetivaciones son más grandes, porque ahora, porque este es un fenómeno de los últimos 10 días, ¿no es cierto? Este énfasis de dibujarlo, pero de autodibujarse en realidad como líder internacional, porque los que lo hacen no es el mundo, no es la ciudadanía, sino que son sus ministros, ¿ya? Entonces, honestamente, el fue muy divertido el domingo pasado en el programa político del Canal 13, que para variar le hicieron una entrevista extensísima de una hora, ¿ya? La Constanza Santa María le dice, oiga, le hace la contabilidad, cosa que por flojera yo no hice, ¿no es cierto? Tales ministros, tales veces, ha salido tantas veces, y él claramente tiene una risita de satisfacción, o sea, estaba oyendo algo de lo cual él era plenamente consciente, y se defiende diciendo que este era un trabajo tan ingrato que uno necesitaba tener, ¿no es cierto?, algunos estímulos por algún lado. Bueno, yo creo honestamente que a esta altura uno debe pensar que se trata de una persona, ¿no es cierto?, sobreestimulada, ¿verdad?
Que vive y gira un tiempo subjetivo muy distinto, ¿no? Al común. Sí, no, hay. Ahora, es curioso, pero que pasa en todas las administraciones esta compulsión a ser visto, o a que los ministros sean vistos, tengan prensa, tengan publicaciones, tengan apariciones en televisión, como si fuera eso esencial dentro de la evaluación de su gestión, ¿ya? Su gestión política, como que existir mediáticamente fuera también un componente clave de la trascendencia de su gestión política. Y yo creo que ahí estamos en un terreno bien oscuro, porque La mera existencia mediática de un personaje político no garantiza nada del éxito de la gestión que desempeñe. Y hay una compulsión hoy día a comunicar como si fuera ese un fin político en sí mismo.
Sí, claro.
Que demuestra una buena gestión política. Y no, son atributos que uno puede ir instalando, construyendo, explotando desde la comunicación política, pero no tienen que ver con la capacidad final de gestión y de coordinación y de coherencia de un gobierno.
Oye, Lucho, sí. Pero además yo entiendo que específicamente en este rango que se lo quiere inflamar, porque no en estos momentos no me atrevo a decir inflar, inflamar en estos momentos, ¿ya? Yo creo que hay indicadores muy claros. Cuando uno es líder internacional, es líder internacional y no local.
Y está ahí,
o sea, el
claro,
mundo lo reconoce como tal.
Sí,
pero yo entiendo que en una cumbre te dé un palmotazo el presidente de Francia, en realidad fueron dos palmotazos.
Sí,
ya,
claro.
Y otros tantos, ¿no es cierto?, hagan lo propio, no constituye. Porque viendo la historia reciente de Chile, y no tan reciente también, yo creo que Chile ha tenido un gran presidente con connotaciones internacionales, que ha sido Ricardo Lagos.
Sí, ¿ya? Que tocó tomar decisiones difíciles, claro, y pararse frente a Estados Unidos en
un
minuto de exigir cuadrarse con invadir Irak y respaldar, claro, eso, y él se negó.
Claro, y con un pensamiento político expresado, ¿no es cierto?, con anterioridad,
claro,
no con salidas oportunas u oportunistas.
Bueno,
el presidente Elwin, habría que decir, por el momento en que le tocó ser gobernante, también tuvo una serie de connotaciones. Pero el gran presidente, así en términos de la connotación internacional, fue sin duda alguna el presidente Lago. Muy secundariamente la presidenta Bachelet, y muy atrás, ¿no es cierto?, seguido por el presidente Piñera. Déjame decirte una cosa. A mí me tocó, por casualidad, a propósito, por ejemplo, hace 10 años atrás, un poquitito más, cuando era presidenta Michelle Bachelet, y le tocó ser la presidenta o la secretaria pro tempore de UNASUR, que le tocó el conflicto de Bolivia, donde estaban a punto de agarrarse, ¿no es cierto?, en una guerra civil que podía haber tenido característica inevaluable. Y yo recuerdo que en ese momento estaba haciendo un trabajo para Bolivia, y el papel que le cupo a Chile en ese conflicto de Bolivia, que nunca pudo cacarearlo, porque el conflicto era boliviano, y para nadie le convenía que se dijese que Chile era el gran apaciguador, pero yo estaba ahí, estaba relativamente cercano, tuve un conocimiento relativo de lo que estaba pasando, y el papel que le cupo a Chile en ese momento fue destacadísimo, y fue muy agradecido, tan interna como secretamente, liderado por la presidenta, y el ejecutor en terreno fue Juan Gabriel Valdés. Estoy hablándote de cuestiones que fueron realmente significativas. Y de las cuales siempre han tenido, ¿no es cierto?, la discreción, la elegancia y la discreción de no haberlo dicho. Pero acá, sin logro, sin nada, vuelvo, ¿no es cierto?, al esquema, solo con palmotazos de espalda, ¿no es cierto?
Claro.
No, sí,
hay algo que darle una vuelta en la categoría de construcción del perfil que tiene realmente de trascendencia la acción del presidente. Ahora, repasando un poco este escenario, también que estamos empezando a ver cómo cambia ya, porque también el encendido de la televisión baja en la medida en que mejora el tiempo. En la estacionalidad del año, y estamos entrando al último cuarto de programación de la temporada 2019. ¿Te ha llamado la atención algo particular en términos del tipo de entretención que ha sido explotando en los canales? Porque da la sensación como que hay una renuncia a innovar, ¿o no?
Sí, yo coincido contigo. Yo creo que la insoportable levedad de los matinales ha impregnado toda la televisión en vivo. O sea, por ejemplo, los late solamente tienen ese nombre por la hora en que son por la hora en que son transmitidos, pero sí, que no se diferencian absolutamente en nada con respecto a los matinales. Cuando digo sí, en nada, es en nada.
Nada.
Entonces,
no,
es
nada,
la matinalización de sí, la televisión chilena. Sí. Ese rasgo a mí me parece sí, me parece significativo. Y hay otro que es más pequeño, del cual yo reconozco que puedo ser un poco más sensible nomás, y es que he ido notando que el humor de la televisión se ha ido convirtiendo en un humor endogámico. Hacen chistes entre ellos, de los cuales se ríen solamente entre ellos, ¿ya? Sí. No me había tocado conocer esta faceta del humor interior, ¿ah? Sí. Pero
es parte de la meta televisión, claro, esta televisión autorreferente, eso cerrar sobre sí misma, digamos.
Claro,
los
claro,
personajes son ellos y se habla de ellos y de sus Facebook, sus Instagram, sus salidas, sus chistes.
Sí. Y Pablo Alvarado, que lo hemos nombrado tantas veces, que inventó esta sí, cosa, inventó sí, la televisión endogámica, sí, ¿no es cierto? Ahora todos los canales son endogámicos, pero no hacían chistes sobre ellos mismos. Ahora también el humor, ¿no es cierto?, es tautológico, gira sobre sí mismo. O sea, que uno no se ríe. Yo hago un esfuerzo en mi casa, pasa palabra, yo no lo soporto, pero las veces, ¿no es cierto?, sí, que me asomo al programa, veo que FLN está haciendo unos chistes donde nunca he visto reírse a nadie de mi familia y escasamente veo que se ríen, ¿no es cierto?, sus invitados, pero él es el que lo pasa mejor. Bueno, en fin, yo sí, creo que me declaro incompetente para hacer cualquier tipo de análisis de por qué puede suceder eso.
Sí, yo creo que viene instalándose también como una tendencia desde hace tiempo que algunos programas giraban o empezaron a girar sobre las vidas privadas de sus conductores, como pasó en su minuto con el Buenos Días a Todos y Felipe Camiroaga, que el programa giraba en torno a él, y él era un personaje muy potente, digamos, en términos de imagen, de generar cierta curiosidad en las audiencias, en términos de ser un solterón, pero galán, y que se le asumía que era un personaje exitoso en las relaciones.
Sí, parece
general,
que ahí partió, ¿eh?
Y ahí sí, había chistes en torno a él y todo, pero él también tenía sí, otras facetas, digamos, que alivianaban sí, esa carga.
Sí, era un muy buen sí, comediante, ¿eh? Sí, muy buen comediante.
Sí, sí. Y muy, muy rápido también, y además sí, bastante sí, informado.
Sí, sí.
Entonces tenía opinión. Sí. Y la sabía tirar en su minuto, sí, sabía darle peso a las sí, entrevistas cuando había necesidad de darles peso. Le damos también la palabra y la bienvenida a Lorena.
Hola.
Lorena, abogada, Lorena Donoso, panelista también de nuestro programa. Lorena, estábamos conversando justamente de un poco este repaso al año 2019 hasta el minuto, un repaso de un año que se conoció hace pocas semanas el balance del primer semestre de gestión de los canales y es deficitario nuevamente. Estamos hablando de unas pérdidas de casi 13.000 millones de pesos en la industria y pensando en consolidar ya 5 años en que los canales como industria estarían acumulando pérdidas de cerca de 200.000 millones de pesos. O sea, ¿cuál es tu mirada un poco a este escenario? ¿Qué rescatas de este año? ¿Qué cosas te han llamado la atención?
Mira, si tú piensas en la televisión que estamos viendo, en el fondo, claramente es una televisión de subsistencia. O sea, los canales de televisión están haciendo programas con escaso valor creativo, con muchas instancias efectivamente muy endogámicas, muy basada en la experiencia emocional del staff, ni
sí,
siquiera
claro,
del público,
sí,
del
no,
staff,
del staff,
del
sí,
staff, sirviéndose de redes sociales y aplicaciones para ver si acaso logran una mayor sintonía con el grupo millennial. Sin sí, embargo, yo creo que el diagnóstico que nosotros teníamos cuando estábamos tramitando la ley de televisión digital era que la industria televisiva chilena no estaba preparada para el tiempo que se le venía encima y que no que era una industria ultra resistente a adaptarse a este nuevo escenario y creo que todo lo que nosotros planteamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología en su momento y en las comisiones reunidas ha sido un autocumplido permanente. O sea, la televisión no ha sabido generar contenidos para las nuevas audiencias, no ha sabido generar rostros que convoquen a la gente. Sí. Cada día más las audiencias huyen. Yo creo que ya es una evidencia que el último sintonizado es el canal abierto. O sea, con esto de los Smart TV, que ahora tú ves lo del teléfono, lo ves en el televisor, ya es la última audiencia. Y creo que esta industria no va a levantar cabeza si es que no existe una mirada de servicio público real de la televisión, en que haya una intervención del modelo general. Porque desde lo del humor que ustedes señalan, nuevamente yo me acuerdo que conversamos hace unos días atrás de esto, de que los canales no se atreven a hacer otro tipo de humor, porque también tienen encima al Consejo Nacional de Televisión, que les puede pasar una multa que en este escenario de debacle financiero, sí, los termina de matar. Si ustedes miran la parrilla programática y miran la parrilla publicitaria que tienen los canales hoy día, se dan cuenta que el financiamiento cada vez es un financiamiento muy proletario. La publicidad que hay es proletaria. Compre la chuleta a 1990.
En nombre de la publicidad, sí, debo decir que se llaman promociones.
Pero son promociones bien proletarias. Bueno, pongámosle promociones, pero son absolutamente proletarias.
Hay una pobreza publicitaria.
Hay una pobreza publicitaria. Por un tiempo que la televisión era mala, no era tan buena, pero uno veía esfuerzo creativo importante en la publicidad. Hoy en día ni la publicidad es buena.
No voy a hacer una defensa, solamente decir por qué entiendo que pasa eso. La publicidad nace como publicidad temática. El primer anuncio televisivo en el mundo fue de la marca de relojes Bulova y duraba 2 minutos y medio. Después se fue aprendiendo, se fue haciendo ejercicios, sí, de síntesis, ¿no es cierto? Y la publicidad tuvo una época de gloria en los 50, 60, hasta un poco de los 70, con grandes publicidad temática, con los lindos comerciales, por ejemplo, de Coca-Cola en la playa.
Sí.
Para mí los más emblemáticos son los de Martini.
Sí.
Los de Martini, sí, eran una poesía. Pero de repente alguien empezó a meter precios y lo peor de todo, empezó a dar resultados. ¿Entiendes? El precio atraía más, ¿no es cierto?, que la Costa Azul y que las niñas que iban de Martini.
Ahora es chistoso porque la gente ve el matinal para saber cuáles son las promociones en los supermercados, porque con esta cuestión medioambiental, además que ya no te dan ni el folleto, claro. Lo que te queda
sí, mira, yo antes siempre me acuerdo de niño, de haber sido por morbo infantil, que los espárragos los vendía una niña que tenía el tarro de espárragos, una niña en bikini. Ahora le ponen el precio.
Claro,
hemos perdido mucho.
Sí. Entonces yo creo que el balance de la televisión para mí, por lo menos este año, es de mucha pobreza. El tema del cierre de las áreas dramáticas también me parece que es, valga la redundancia, es dramático.
Es un año de alto riesgo.
Es un alto año de mucho riesgo, mucho temor y mucha incertidumbre respecto de qué es lo que vamos a tener en pantalla en el próximo tiempo.
Sí.
Entonces, me da la sensación a mí que como que yo veo una televisión derrotada, que se siente muy derrotada y que está tratando de ahorrar el máximo, y con estos resultados no nos ayudan a tener un futuro auspicioso.
No, para nada. Si es como si miráramos estos últimos 5 años, por ejemplo, el canal que más gana plata, que es Mega, tiene utilidades cada vez menores. O sea, hace 3 años, 4 años, su utilidad llegaban a 10 mil millones al año, 11 mil millones casi, y hoy día está en poco más de 1.500, sí, 2.000, sí, con suerte, digamos, y el año anterior también. Entonces, ha ido siendo el negocio cada vez más precario. O sea, ¿qué pasaría? Yo lo tiro como pregunta, pero si no le resulta la próxima teleserie nacional nocturna en prime time al Mega, ¿ya? O no le resulta la de las 8 que suceda la que actualmente debutó, el canal se cae.
Se cae.
Que le saca 30, 40% de audiencia de diferencia al segundo. O sea, estamos hablando de una industria muy, muy, muy frágil.
Sí, y si tú piensas, ni siquiera el cable, la señal de cable los está salvando los canales.
No.
Porque
no,
el cable también va en retroceso.
Sus canales de cable, dices tú, o el cable como...
El cable como plataforma de distribución, que les reditúe parte de sus utilidades, ya ni siquiera eso está siendo una tabla de salvación suficiente.
No, hay claramente hay un escenario que se ha ido complicando y que en el fondo tiene también tiene una víctima que es inocente, pero que es el público.
El público.
Finalmente el público, que la ciudadanía termina accediendo cada vez a una programación más homogénea, más simple y más precaria en términos de producción. Parece que vamos a tener que estar ya haciendo la pausa. Son las 4:30, así que volvemos en un instante con Odio la Televisión, pero me encanta.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan al ciclo de cine Nuevas Formas del Documental Político, que exhibirá obras recientes de Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Los días miércoles 2, 16, 23 y 30 de octubre a las 20:15 horas podrás conocer y debatir en torno a temas como la memoria familiar, los pactos de silencio, el espionaje y un abanico de otros temas relacionados al mundo del cine y la política. Las y los esperamos en Avenida José Arrieta, 8401, Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
En alianza con el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, sintoniza en Radio Universidad de Chile el noticiero ciudadano de Radio Juan Gómez Millas. Actualidad, información, política, cultura y mucho más, elaborado por el equipo de prensa de la JGM. Sintoniza 102.5 FM o radio.uchile.cl. Todos los días a la 1 de la madrugada, Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Thank you.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Bueno, regresamos a Odio la Televisión, pero me encanta. Estamos con Lorena Donoso y José Antonio Camacho conversando un poco, repasando este año televisivo y algunos hitos también de lo que ha marcado la programación 2019, particularmente de televisión abierta, aunque también hablamos un poco de televisión de pago y de las plataformas tipo Netflix, las OTT, ¿ya? Netflix, Amazon u otras, donde circulan las series y películas que hoy día son bastante demandadas por las generaciones más chicas de audiencia de consumo audiovisual. Lorena, tú querías tratar un tema particular que algo hemos conversado en otras ocasiones, sí, pero que en realidad está trascendiendo ya el terreno de la pantalla, a los tribunales, ¿no?
Sí, no sé si se acuerdan, pero en un momento hablamos acerca del programa Contra Viento y Marea y de qué manera exponían la vida privada de las personas. Y ellos, de hecho, fueron sancionados con una multa por exhibir los resultados de ADN de un menor de edad en un momento. Multa que fue confirmada por la Corte de Apelaciones y que nos ha llamado, y hemos hecho un seguimiento de ese programa en cuanto a que, si bien aparece como muy cercano a la gente, representa como un muestrario de atropellos a los derechos de las personas. Y esta semana ha estado en la palestra porque hay, dentro del balance del programa, señalaron que había una pareja a la cual no le habían financiado el matrimonio, que los habían mandado a terapia de pareja, fíjate tú, y que dejaron en definitiva en la exposición pública los problemas personales y familiares de un grupo de personas que hoy en día encima están siendo funadas en la calle por gente desconocida. Entonces, la verdad es que creo que hay mucha tela que cortar ahí. Lejos, para mí, es lo peor de la semana, quizás lo peor del semestre que de este año, que la gente se acostumbre a este tipo de programas. Que en definitiva terminan siendo un atropello generalizado a los derechos y la desdignificación de la persona.
Sí, a mí me violenta realmente este tipo de contenidos que se vale de la vida privada de personas que no tienen ninguna capacidad de defensa.
Y vulnerables.
Muy vulnerables, además, siempre de los segmentos, digamos, socioculturales, que tienen menos capital social y que tienen menos capital cultural. Y que la televisión con ella hace un negocio miserable, porque les extrae como materia prima de los formatos que exhiben esta explotación de la vida privada sin límite.
Sin límite.
Sin ningún límite, sin ningún criterio tampoco, porque se ve un poco a estas personas como carne cañón, no más de un formato televisivo que hay que hacer que rinda, que cunda, que genere polémica, que ojalá en estas familias que se visibilizan haya conflictos, que se revelen lados miserables, lados que son que escondan esto, o sea, digamos, develar estas relaciones complejas al interior de las familias. Y en este caso me llama mucho la atención esta cara amable que tiene Pancho Saavedra, pero que en el fondo conduce un formato que es absolutamente clasista, que avasalla, digamos, con la vida privada de quienes participan de él, y se hace un show que finalmente es miserable, es clasista, y que se viste con las miserias que pueden darse en las relaciones cotidianas. Y que te digo, o sea, si hay mundos que uno podría escarbar y donde va a encontrar bastante materia prima, es en el campo de quienes trabajan en medios de comunicación, y particularmente en la televisión.
Yo creo que es un programa que deja entrever como en la televisión siempre hay manipulación, sí, supongo, sí. En pos del rating, en lugar de una persona, ¿no es cierto?, poco expresivo y una persona más expresiva, siempre van a preferir la expresiva, etcétera, etcétera. Ah, o sea, sí. Yo creo que hay ciertos rangos que son aceptables tratándose de un medio de comunicación. Pero lo que uno sospecha a partir del formato de Contraviento y Marea son puras truculencias. Sí. ¿Cierto? O sea, encontrar parejas que desde el conflicto hasta el matrimonio en un solo programa, yo sé que el tiempo del programa narra, ¿no es cierto?, claro, tiempos reales que son muchísimo más extensos, sí, ¿no es cierto?, sí, en los cuales yo lo único que veo es un chantaje progresivo para llegar, ¿no es cierto?, al happy end del programa y no al happy end de las vidas de las personas,
no, claro,
¿no es cierto? Entonces yo creo que esa es una cuestión muy, muy, muy complicada. Este sí. tipo de formatos sí. en muchos países está prohibido. Sí. Ejemplo en Estados Unidos. Uh-huh. Ejemplo sí. en Estados Unidos. Sí. Este tipo de formato se sospecha por el formato, sin el caso. ¿No es cierto? Que esta cuestión, ¿no es cierto?
Exacto.
Es truculencia en su factoría. Y en rigor, pensémoslo, por favor, nadie puede pensar distinto. Es muy razonable.
Sí, porque piensa tú que pensemos simplemente en el correcto funcionamiento de la televisión.
Sí, claro.
Que se supone que debería guiar el obrar de todos los canales de televisión. Dentro del correcto funcionamiento está el respeto a los derechos de las personas. Y claramente la truculencia, hay una manipulación primero de las personas a las cuales se les ofrece un matrimonio idílico que probablemente no podrían pagar. Segundo lugar, al público al que se le presenta toda esta miseria en bandeja, digamos, de todas estas dificultades que se supone que tiene que salvar esto. Entonces, la verdad es que no es dignificante ni para un lado ni para el otro,
no.
al final del
día. Y Canal 13 tampoco se hace cargo de los efectos que genera en el entorno de vida cotidiano de estas familias. O sea, por eso, en cierto sentido, te digo que me alegra que los demanden. Lo digo de manera sincera. Claro, o sea, yo creo que se merecen una demanda por cómo están haciendo cante cañón con personas que no tienen la capacidad de defenderse,
sí, claro,
frente al medio, frente a la potencia, al poder del medio en términos de...
Y frente al sex appeal del medio.
Claro, sí. Por supuesto.
En ser alguien en la comunidad.
Voy a salir en la tele.
En salir en la tele, en ser el personaje central de un programa, ¿no es cierto?, con el rating que tiene ese en el día en que se emite, por favor.
Me gustaría ver un programa que tratara de la unión civil de Pancho Saavedra. Y hacerle un seguimiento.
Sería muy interesante.
A ver cómo
sería,
se prepara.
Sería muy
que sea su propio Contraviento y Marea.
Sí,
a ver cómo.
Que se lo haga al director de programación de Canal 13 también, para ver cómo. Qué es lo que va pasando, o que se lo haga al director ejecutivo ahí, con las andanzas de don Max Luksic ahí, Contraviento y Marea. A ver qué sale.
Muy interesante.
Sí, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante.
A ver qué,
claro, entonces...
¿Cómo lo van a guionizar?
Sí. Ahora, creo yo que el buen síntoma de esto es efectivamente que la familia reaccionó.
Sí, aquí hay una reacción que es interesante.
Porque yo creo que es interesante que de alguna manera los sin voz saquen la voz. Y sí, que le presenten el malestar de su vulneración al canal. Creo que es un súper buen síntoma. Y ojalá que la televisión sea capaz de leerlo, de leer que no.
Sí, porque la larga
no se puede.
Disfrazan el discurso, digamos, de que estos programas son cercanos, quieren ser amables, contarnos un poco la historia de experiencia de vida de personas común y corriente, y que uno se acerque a vivir esos momentos que son tan importantes, pero a la larga todo eso es un discurso completamente barato y falaz.
Ya, que triunfe el amor.
Claro, que triunfe el amor.
Que mucho más largo el olvido.
No, por supuesto. pero no cabe duda.
No cabe duda alguna de que
sí,
así.
Claro.
Claro, entonces ese momento fugaz que en definitiva termina ahí.
Yo creo que igual tenemos este año una televisión bien bien particular, orientada a ciertos excesos, a los excesos de la exhibición del presidente de la República en cuanto programa puede haber, los excesos de Canal 13 con esta especie de explotación de la intimidad de las personas. Por otro lado, Mega haciendo las suyas repitiendo teleseries a costo cero, sí, digamos, que fueron éxito hace 4 o 5 años, pero que desnuda esta fragilidad de la industria hoy día, donde hay que ahorrar por donde se pueda, a través de, en este caso, Fatmagul, Las Mil y Una Noches, que se están dando como segundas pasadas. Esta sensación como que todo hay que alargarlo y abaratarlo, porque ya no da para más. Y lo que les comentaba en el inicio del programa, que estamos acumulando más o menos 200 mil millones proyectados de aquí a fin de año de pérdida en esta industria de 7 canales.
Es más, una industria que se supone que debería estar digitalizándose.
Sí, claro.
Pero los canales todos están pidiendo prórroga de nuevo.
Y que están tratando de sacar plata donde sea, pero ahora...
Están tratando de que la pague el Estado.
Que el Estado se ponga, y que el Estado se ponga también para financiar las franjas políticas y que, que les pasen unos 3 mil millones. Porque...
Pero ¿sabes qué es curioso? Sí. Porque igual el Estado está gastando plata en producción audiovisual a través de los fondos del CNTV, los fondos del, los fondos del Ministerio.
Hay subsidios
a la producción. Sí. ¿Por qué esas creaciones no están en la tele?
Y los canales no destinan un peso a ese tipo de programación, o sea, no les interesa financiar nada que tenga un tinte cultural. Es más, a veces tratan de pasar gato por liebre informando como programación cultural programas que no tienen
nada, ni un minuto de cultura.
Claro, de cultura.
Mi nunca bien ponderado pasapalabra.
Claro,
que pertinazmente mes a mes, entiendo, tratan de pasarlo como
programa,
a ver si
cultural.
Alguien pestañea, bueno, en alguna de las oportunidades.
Sí, ha sido...
Mira, yo creo que el quizás...
Si hubiera que rescatar algo...
Exacto, quizás si tuviéramos que rescatar algo, yo creo que los clásicos este año siguieron salvando la tele. Ponte tu informe especial, salvó eso, ¿no?
Sí.
Estado Nacional también ha salvado bastante, encuentro yo. No pese al dato curioso de siempre, en el fondo, de los panelistas y eso, por lo menos ha representado un esfuerzo estable de discutir algo, bien o mal, pero generar una instancia de discusión.
Sí, y yo creo que los programas, no el noticiario central, pero el matinal, el del mediodía y el de medianoche, yo creo que son noticiarios satisfactorios.
Sí.
El que no es definitivamente satisfactorio es el noticiario central, que está lleno de reportajes, ¿no es cierto? Que el único objetivo que tienen es que dure la hora y media para poder cobrar lo que se cobra,
que
¿no es cierto?
Cobra.
Por un noticiario que para que lo entendamos todos, ¿no es cierto? Es más, es una tarifa publicitaria muchísimo más cara que la otra. Pero el resto yo creo que ha estado bastante bien. Creo que los dos programas políticos del día domingo, Paradoja, a la misma hora.
A la misma
hora. Bueno, ahora el 13 lo subió media hora antes, cuestión que se agradece, ¿eh? Yo por lo menos la agradezco con el otro. Yo creo que los dos han hecho un ejercicio, ¿no es cierto?, de abrir el rango, de abrir el abanico. Y
aunque todavía se mantienen muy binominales.
Sí.
Pero por lo menos han tratado de hacer un esfuerzo.
Algo
hay ahí.
Sí. Y creo que la presencia de los canales nacionales de cable, me refiero a las recientes, que yo soy de BTR, que vi salir a Vía X y a Zona Latina y que los he vuelto a volver a entrar, yo creo que ahí rescataría los programas de la Carolina Beretaway, realmente bueno.
Sí.
El de Frieda Stock, realmente
bueno.
Y el de Iván Guerrero. Ayer Iván Guerrero, solo para detenerme en un tema, ¿no es cierto?, en el que nuestro presidente es líder mundial sobre el medio ambiente, ya tuvo una entrevista
autoproclamado.
tuvo su banderita, le pusieron su medallita. No tan autoproclamado, no, tampoco, más o menos.
Iván Guerrero, en el programa se llama Cadena Nacional. Entrevistó a Matías Azún, que es el director para Chile de Greenpeace. Realmente interesante. Realmente acojonante del futuro que nos espera si no empezamos a tomar.
Que no es futuro, es mañana.
Sí, claro, es mañana. En rigor, este problema es por lo que se hizo ayer,
además.
Un agrado de entrevista y Matías Azún, un tipo, ¿no es cierto?, con más conocimiento que pasión sobre su tema, cuestión que se agradeció mucho, porque aquí se rasgan vestiduras con demasiada facilidad. Y déjame decirme, y el mal que no puedo dejar de mencionar dentro de las cosas chicas, pero que sin embargo atosigan en la televisión, es porque hay, ¿por qué el tiempo tiene la preponderancia que tiene?
Pero ¿sabes qué? Yo creo que es una cuestión psicológica de los chilenos. Todos nosotros no podemos salir de la casa sin ver el tiempo. Podemos acostarnos sin ver la...
Una cuestión... Cualquiera sea el tema que nos esté cruzando como país o universal...
El tiempo es indispensable.
Más sofisticado.
Yo creo que viene un poco de nuestra naturaleza de pueblo agrícola, fíjate, porque porque es como nos tenemos en el ideario interno que no podemos poner un pie en la calle sin saber cómo está el tiempo, ni podemos dormirnos sin saber cómo está el tiempo, porque encima son dos veces al día el tiempo.
Además les va bastante bien.
Y les va súper bien. Es lo mejor visto.
Además no tenemos un clima tan inestable.
Acá no hay tormentas tropicales habitualmente, no nieva habitualmente.
No, habitualmente no. Nada, po.
Pero es curioso, ¿eh?
Yo también, ¿sabes qué? Quiero destacar algunos late, porque el donde estaba la Catherine Zalozny, yo encuentro que la conversación era súper buena. Y no sé qué irán a hacer ahora que la sacaron.
Banalización absoluta. Es un programa absolutamente...
Claro, como antes tenía, Caprile tenía un programa que se llamaba El Matinal de la Tarde, estos son los matinales de la noche. Sí. Es una cuestión increíble.
Pero es horrible, porque al final del día era un espacio donde uno podía encontrar alguna conversación interesante, algún grupo humano distinto, no una farándula, una conversación farandulera, sino más...
Esto no tiene ningún peso.
Un poquito mejor.
Es como, realmente es como que vale la pena preguntarse si lo que está haciendo TVN ahí reporta algún ápice mínimo de televisión pública, pero yo creo que no.
O sea, yo creo que tampoco. Y fíjate que más encima...
basura jocosa, digamos. Me
da la sensación de que, ¿sí?, de que gastan más energía y sueldos que lo que puede reportarles de retorno.
Hay una...
¿Por qué no ponen una película mejor a esa hora?
Claro,
se agradecería mucho.
Sí, agradecería.
En la medida en que le den más programa a los rostros que tienen ya contratados, que les pagan bastante, pueden abaratar costos dentro de lo que es hacer nuevos programas. Sí. Dárselo a quienes ya están contratados y sacarle el jugo ahí, es una manera de gastar menos,
pero, sí, pero si te fijas en el fondo nuevamente es que la tele no se está adaptando a la nueva realidad y los rostros tampoco, entonces
tampoco.
¿Qué pasa?
Es una
industria absolutamente inflada en cuanto a los sueldos que les pagan, considerando el estado de los
canales. Todavía está desalineada con lo que realmente valen en el mercado, porque finalmente el avisaje es el que va a determinar el valor de ellos, y está desalineado hoy día. O sea, hay un valor que se mira a una televisión que era de otras épocas, con otros ingresos, y que todavía no se termina de ajustar. Pero eso ha provocado también que muchos rostros estén fuera ya de televisión y que hayan sido como emblemáticos, sin gastar mucha energía. No sé, Rafael Araneda salió de la televisión, o Carola de Mora salió, tiene un programa por ahí entre demás, pero chiquitito. Hay mucho rostro que ha salido y no ha pasado nada. La televisión sigue funcionando igual, con menos gente, menos rostros, entre comillas, menos caras, pero todavía no ajusta ese proceso,
no,
y esto
no
va a provocar igual un mayor riesgo, todavía mayor incertidumbre al poder hacer una televisión que se renueve, que hoy día está todavía asentada en esta casta de personajes, digamos. Sí.
Pero que nuevamente volvemos a lo que conversábamos también. Si ustedes se fijan, nuestro programa en el tiempo que llevamos, en realidad está como teñido en una especie de pesimismo respecto al futuro de la televisión. Pero también yo encuentro que de repente en una de esas llegan los millennials a la tele y se dan y generan en el fondo un youtuber,
están tan seducidos con el móvil ya que ni miran otras pantallas. pasa un poco eso.
Sí. Pero pueden llegar a hacer televisión de repente.
Sí, en algún minuto la van a hacer. Yo creo que algo,
y a lo mejor ahí podemos repuntar un poco.
Ojalá, o a lo mejor tenemos una televisión de puro yacas.
Sí.
No sé, pero bueno, sí. Estamos bueno, casi terminando ya el programa, pero quería preguntarle si quieren recomendar algo. Si les tinca...
Yo tengo una serie, oye, ¿sí? Interesante, Inconcebible.
¿Inconcebible?
Sí, ha sido una miniserie, 8 capítulos, muy premiada. Es sobre un violador serial. Eso está basada en un caso real. Muy interesante, muy interesante. Con mucha más inteligencia que escabrosidad. ¿Ya? Se deja ver y se agradece.
¿Dónde la estás viendo?
En Netflix.
¿Netflix? Ya.
Y la otra que no puedo dejar de nombrarla, ¿sí? Pese a que creo, ¿sí?, que de los episodios, estamos en la tercera temporada, uh-huh, más débil que las dos anteriores, pero El Marginal yo creo que tiene un dibujo de personaje, por lo menos yo otra no me lo pierdo. Y ajá, esta tercera serie claramente cierra el ciclo.
Okay. ¿Y tú, Lorena? Mira, a un minuto ya.
Sí, el también una serie en el sistema que les mandé el otro día, que se llama Filmin, uh-huh, que es la serie que se llama El Restaurante.
Ajá.
El Restaurante. Aparte de ser una historia de la Europa de los años 30, el fundamento químico de lo que es la comida, en el fondo, es realmente una serie muy buena. No es larga, son 2 temporadas. Y
ocurre, transcurre, tiene
en un restaurante.
Son muy pocos. Tú sabes lo que está la colmena, la
exacto,
película.
El cocinero, tu mujer, su mujer hizo más.
Claro, exactamente.
Sí. Hay una película también.
El festín de Babette también. ¿Se acuerdan del festín de Babette?
Pero no era un restaurante.
Ahora,
hay una comedia francesa que se llama El Restaurante, que también, pero va a matarse la risa. Sí. Claro.
Y hay una comedia inglesa de un indio que pone un restaurante, ¿no es cierto?, uh-huh, frente a un restaurante clásico inglés. Okay. Sí, también. Sí. Pero son pocas.
Véala, El Restaurante.
Perfecto. Sí. Bueno, ponemos término. Les agradezco la conversación de hoy día y nos despedimos entonces de esta edición de Odio la Televisión, pero me encanta. Que estén bien. Nos vemos.
Gracias. Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó Odio la Televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Condujo la periodista Manuela Gumucio.